Bueno, tenemos a Jaime Collazos, ¿no? Al teléfono, a Adriana.
Ahí está.
Como anécdota, digo, haz una anécdota, vente al estudio. Dice, no, como anécdota no voy al estudio.
Como anécdota entro por teléfono.
Jaime, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
Yo ya me imagino tus anécdotas. Tenemos que ir así rápido, ¿eh? Ya sabes cómo es la radio, que tú eres más conocedor de la radio que yo desde hace muchos años, antes que yo incluso.
Bueno.
No por edad, ¿eh? No por edad, sino por experiencia. Oye, amigo, tu viaje a Japón, vamos, me imagino que una anécdota, ¿no? 400.
Sí, hay muchísimas, pero todas tienen que ver un poco con la cultura, la manera de ser de la gente, ¿no? De los japoneses, que yo creo que es lo más impactante de todos, y que a nosotros, que somos de una cultura, bueno, de raza latina, ¿no? Somos pues gente muy espontánea, gente con capacidad de improvisación, y eso allí cuesta verlo, ¿no? Entonces, mis anécdotas, lo que más me impactó a mí del viaje tiene que ver con eso, ¿no? Con esos detalles de los japoneses.
Pues adelante.
Cuéntanos,
bueno, todo tuyo. Porque Alicia está levantando la mano. Seguro que tiene una anécdota japonesa también por ahí, ¿eh? Seguro que sí.
La tengo.
Seguro. Bueno, a mí me llamó mucho la atención un episodio que vivimos en Osaka, camino de la estación de Shin-Osaka para coger el Shinkansen, el tren bala que nos tenía que devolver a Kioto. Y bueno, íbamos en el metro, estábamos en el centro de la ciudad, íbamos en el metro, yo me despisté y nos bajamos una parada antes de donde nos correspondía, ¿no? Y ya cuando estábamos en la calle, Marta y yo me di cuenta y digo, uy, esto no es, a mí esto no me suena. Uh-huh. Entonces, claro, me lamenté porque era tarde, era por la noche, teníamos que volver a pagar un billete. Y bueno, yo dije, qué lástima, si es solamente una parada, tener que volver a pagar. Fui al taquillero, a la persona que estaba allí en la caseta, y le comenté lo que me había pasado. Y yo pensaba, bueno, no me va a hacer ni caso, acostumbrado a España, me va a decir que pague otro billete, que me fastidie y que llegue a donde yo quiera, ¿no? Entonces él me preguntó, ellos parten de una base, y es que se fían completamente de ti, de que les estás diciendo la verdad, ¿no? Y yo creo que esa es la base de todo. Entonces él me preguntó de dónde venía, cuánto había pagado por el billete, porque lo ponía impreso en el billete, salió de la garita, se fue a los tornos.
¿Por quién? ¿El conductor?
El taquillero.
Taquillero.
La persona que estaba en la taquilla, sí. Se fue a los tornos, porque los tornos se quedan con los billetes una vez que sales, abrió el torno, se arrodilló y en una montaña de billetes empezó a buscar nuestros dos billetes. Y después de un rato me decía, este es tuyo. Yo le decía, sí, este es. Y así hasta que encontró el siguiente, nos lo dio para poder volver a entrar con nuestros mismos billetes y continuar la parada que nos quedaba. Marta y yo nos quedamos de piedra y dijimos, realmente esto es otro mundo.
La verdad es que, a ver, tú dices que no improvisan, pero eso es una improvisación total, ¿eh?
Pero le podía haber abierto y ya está, pero no,
sí,
buscó, esto es el japonés, buscó el ticket.
Claro, igual porque ellos son auténticos.
Bueno, pero el tren parado, el metro parado.
No, había seguido.
Estaban en la estación, era el taquillero.
Ah, el taquillero de la estación.
Claro, salen, ven que no han llegado.
Sí, sí, claro. Claro, el metro ya se había ido y ellos salieron y se equivocaron de estación y al claro, querer volver... ¡Ah, amigo!
Prueba a hacerlo aquí. Yo,
me estaba haciendo yo una película.
Ya te digo, el conductor, cuando preguntaste por el conductor...
Y todos parados ahí dentro del metro, ¿no?
Claro, estábamos en la calle y al querer volver a entrar cualquiera te diría, claro. No me cuentes películas, vuelve a pagar un billete porque seguro que te lo estás inventando. Pero ellos no. Ellos parten de la base de que les estás contando la verdad y eso me parece fascinante.
Jaime, venga, una más tuya.
No, la verdad es que yo creo que los temas gastronómicos son de las cosas más divertidas que pueden pasar en los viajes. Hombre, hay que ser un poco atrevido, pero porque hay gente muy conservadora, hay gente que de la pizza, la hamburguesa y tal, o de los espaguetis a la boloñesa, no salen de ahí, pero yo creo que si vas a un país, muy distante, de otra cultura, y un poco te dejas llevar, puede ser muy divertido. Nosotros en Japón lo hicimos varias veces, ir a izakayas donde no te entendían absolutamente nada y esperar simplemente a ver qué se pedía la gente. Estar allí de brazos cruzados y veíamos un plato y decíamos, aquel queremos y tal. Y entonces, bueno, te los iban sacando y bueno, comer un poco por los ojos, ¿no? Más que otra cosa. Y yo creo que eso es maravilloso.
Bueno, ya sabes que si hay una sopa con bolitas blancas, no, ¿eh?
Bueno, o sí.
Ya sabes lo que dicen, Marcial, que de lo que se come se cría.
Qué bueno, tío, qué bueno. Sí, señor.
me ha hecho recordar, Diego, una anécdota cuando estuve en Indonesia. A uno de los compañeros de viaje se le ocurrió la felicidad de ir al pueblo Toraja, en la isla de Sulawesi, a ver, bueno, las ceremonias funerarias de aquella tribu, ¿no? Que no sé si sabéis, pero consiste en sacrificar búfalos, y cuanto más búfalos se sacrifiquen, pues digamos que más aprecio se le tenía a la persona fallecida, ¿no? Entonces, claro, llegas allí sin mucha información. Yo recuerdo que íbamos a entrar en el poblado felices de ver aquello. ¡Oh, qué maravilloso esto! Mira, estamos en el poblado, y yo, nada más entrar con todo embarrado, de repente veo que está corriendo hacia mí un búfalo de 600 kilos, desbocado completamente, y yo lo veo venir hacia mí, y bueno, creo que tardé un segundo y medio en subirme corriendo a una cabaña, a lo más alto de la cabaña, porque veía que se me tiraba encima el búfalo, que además llevaba la garganta completamente abierta.
¡Oh,
¿no?
Joder! Vaya
porque,
escena.
Bueno, lo acaban de trinchar, y el pobre había salido buscando una salida como podía, y poco antes de llegar cayó desplomado, ¿no? Pero ahí de repente me subió todo porque yo pensaba que se me echaba encima, ¿no? Y bueno, la ceremonia fue un poco en esa línea de sangre.
Sangrienta,
y,
sí. Bueno,
la verdad es que ver las ceremonias, yo he estado en una coronación precisamente de uno de los reyes masáis en Kenia, que son ceremonias privadas, pero ahí tuvimos la suerte de que nos invitaron a cuatro periodistas españoles que fuéramos exclusivamente a ver esa coronación de uno de los nuevos reyes masái. Y la verdad es que cuando cogen también el búfalo, porque además allí lo matan en vivo, y
ahí deben la sangre, ¿no?
Es increíble.
Sí,
y luego le sacan el corazón, corazón, y el corazón el rey mayor, anciano, se lo da al nuevo, y el nuevo tiene que morder el corazón recién sacado del buey, que está además hasta palpitando. Bueno, es algo espectacular. Y luego con la sangre hacen una mezcla con la leche. Leche y sangre.
Qué rico.
Y lo usan, sí, llevan como unas cantimploras de calabaza, y lo usan cuando recorren esas, muchos kilómetros de aldea en aldea, lo llevan como un refrescante, esa mezcla de sangre con leche, ¿no? O sea, que imagínate. Pero la escena, la verdad, es que es fuerte, hay que tener mucho estómago.